Hoy día nos toca ver, ¿qué dice ahí? Escatología, y abajo, el juicio final. Entonces, ¿qué entendemos por juicio final? Ya, el juicio final es cuando se decide todo. Muerte o vida. Un veredicto irreversible, o sea que después de esto, no hay más. Entonces, el día de hoy vamos a ver qué es el juicio, quién o quiénes serán juzgados. Lo del infierno no lo vamos a alcanzar a ver hoy día porque es otro tema más extenso. Pero dentro de esta unidad son estas tres preguntas las que tenemos que responder. ¿Qué es el juicio? ¿Quién o quiénes serán juzgados? ¿Qué es el infierno? Como les decía, ¿qué es un juicio? La Escritura nos habla acerca de que Dios ha establecido un día donde juzgará el mundo. O sea, primeramente, el juicio tiene una base en lo que Dios ha revelado. Toda la humanidad comparecerá ante Dios para ser juzgado sobre ¿qué cosa? Sus obras y oír la sentencia acerca de su destino eterno. O sea, este es el juicio. ¿Quiénes compadecen? Toda la humanidad. Toda la humanidad va a ser juzgada por conforme a ¿qué cosa? A sus obras. ¿Y qué va a dictar Dios? Una sentencia. Una sentencia que es temporal, una sentencia que es revocable o una sentencia eterna. Una sentencia eterna. Es decir, toda la humanidad compadecerá delante de Dios, será juzgada de acuerdo a sus obras, de acuerdo a lo que hizo. Y Dios le dirá, tú a la gloria eterna o tú al castigo eterno. Y luego de eso, no hay vuelta atrás. Y vamos a ver ciertos versos bíblicos que hablan acerca de esto. Apocalipsis 20:12, la versión de las Américas, la Biblia de las Américas. Para los que estuvieron el sábado, que está basada en el texto crítico. ¿Qué significaba el texto crítico? Que está hecho en base a los manuscritos más antiguos que tenemos. Y es una traducción formal. ¿Qué significa formal? Que es palabra a palabra. Eso era para recordar y para que vamos integrando todas las cosas que ya hemos ido aprendiendo. La Biblia de las Américas, quizás Reina Valera diga alguna cosita distinta, pero puse la Biblia de las Américas en Apocalipsis. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de qué cosa? De la vida. Y, diga, ¿qué dice ahí? Los muertos fueron juzgados, ¿por qué cosa? Por lo que estaba escrito en los libros. ¿Según qué cosa? Ya. Entonces, aquí podemos ver una de las cosas, que el juicio es según qué cosa, las obras. Y es Apocalipsis 20:12. Hechos 17:30-31, Pablo, hablándole a los atenienses, dice Pablo, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, Dios declara ahora, ¿a quiénes? A todos los hombres, ¿dónde? En todas partes, ¿qué cosa? Que se arrepientan, porque Él, es decir, Dios, ha establecido un día en el cual juzgará, ¿a quiénes? Al mundo, en justicia, por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Aquí Pablo está hablando a los atenienses acerca del juicio final. Ahora esto es interesante paréntesis, porque el día de hoy cuando hablamos del Evangelio, predicar el Evangelio, muchas veces tenemos miedo de hablar del infierno. Decimos, no hay que hablar del juicio, no hay que hablar del infierno. Bueno, Pablo no tenía ese miedo, tampoco tenía esa aprensión. Pablo está hablándole aquí a gentiles, a atenienses, y dentro de su exposición del Evangelio, dentro de la predicación, habla acerca del juicio. A veces decimos, no, hermano, usted no tiene que hablar del infierno ni del juicio, tiene que hablar del amor de Dios. Bueno, el amor de Dios no se puede desligar del juicio. Porque si una persona no conoce que hay un juicio, no va a entender cuál es la buena nueva que hay. Es decir, no es muy amoroso que no hablemos acerca del tema del juicio. Debemos hacerlo, es parte de una prédica con amor. Por eso Pablo lo predica. Y dice que Dios ha hecho un llamado al arrepentimiento, ¿a quiénes? A todo el mundo. Que manda a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Entonces, por eso es que predicamos el Evangelio, porque es necesario que todos, en todo lugar, se arrepientan delante de Dios. Aún los que estamos aquí, debemos vivir una vida de arrepentimiento delante de Dios. Porque aún los que estamos aquí hacemos las cosas que a Dios no le agradan. Y debemos vivir una vida de arrepentimiento. No es que el arrepentimiento fue una cosa que hice hace 40 años, hace 10, hace 5 años, sino es algo que yo día a día hago. Entonces aquí tenemos otro detalle, que juzgará a todo el mundo por medio de ¿quién? De un hombre. ¿Quién es este hombre? Jesucristo. Hermanos, no hay nadie en la historia de la humanidad, desde que el primer hombre fue puesto sobre la tierra, que se haya levantado de entre los muertos para vivir por siempre. No hay nadie, solamente uno, y ese es Jesucristo. Nadie más. Los otros hombres que fueron levantados de entre los muertos, por ejemplo Lázaro, se levantaron para volver a morir. Murieron. Lázaro murió. Lázaro no camina entre nosotros. Pero Jesucristo fue levantado de entre los muertos para no morir nunca más.
Nuevo ahora, quiero saber cuáles son las obras que me van a abrir en ese libro para poder yo ahora en este momento poder hacerlo, porque la obra es aún el tiempo que yo...
Las obras son todas las acciones que yo haya hecho. Hay obras buenas y hay obras malas. Es decir, hay acciones buenas y hay acciones malas. ¿Quién define lo que es una acción buena y una acción mala? Dios. ¿Cómo lo define? A través de su palabra. Por ejemplo, hablábamos de los 10 mandamientos. Pero Jesucristo en algún momento dice que toda la ley y los profetas se resumen en 2 mandamientos. Uno, amarás al Señor tu Dios con todo. Con todo. Es decir, cada pensamiento de nuestra mente debe amar a Dios. Cada acción de nuestro cuerpo debe amar a Dios. Todas nuestras fuerzas deben ser para Él. Ese es el primero y gran mandamiento. Y el segundo dice que es similar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí Jesucristo mismo dice, y en esto se resume la ley y los profetas. El problema está en lo siguiente. Si yo pregunto aquí, ¿quién ha mentido? Levante la mano el que ha mentido alguna vez. Todos los que estamos aquí hemos hecho lo malo. Entonces, si un día Dios tuviese que separar y decir, pongo a los buenos acá y a los malos acá, ¿dónde sería usted? Todos los que estamos aquí y todos los que han caminado una vez por sobre el mundo, todos, hombre, mujer, rico, pobre, todos han pecado. Y todos están destituidos de la gloria de Dios. Y todos merecen la condenación eterna. Todos. Y los que estamos aquí, también. Ninguno ha hecho lo bueno. Es por eso que Efesios 2 dice, pero por gracia sois salvos. Es decir, que Dios, por medio de Cristo, salva a su iglesia. Le son borrados sus pecados con lo que se llama la expiación. Expía los pecados. La sangre de Cristo saca los pecados e imputa su justicia. Es decir, Él pone su justicia en lo suyo. En lo suyo. Y entonces somos salvos por medio de Jesucristo. No somos salvos, como decía, por obra, pero sí somos condenados por las obras, porque nuestras obras no son buenas, pero somos salvos por las obras de uno, de Jesucristo. Entonces aquí tenemos, y Dominic quiere leer algo que es interesante, que está en Apocalipsis 20 también.
Sí, el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, porque claramente cada uno de nosotros por nuestra obra estaríamos condenados. Pero como estamos inscritos en el libro de la vida, por medio de Jesucristo, nuestras obras son contadas por sus obras. Entonces estamos inscritos en el libro de la vida.
Es decir, nuestras obras nos condenan, pero la obra de Cristo nos salva. El tiempo del juicio. ¿Cuándo será el juicio? Si bien dijimos que nadie puede poner una fecha al retorno de Cristo, nadie sabe ni el día, ni la hora, ni el mes, ni el año, ni el siglo, no sabemos nada. Hay algunos que dicen, bueno, no sabemos el día y la hora, pero a lo mejor podemos saber el mes. No, cuando Cristo habla de que nadie sabe el día ni la hora, ni los ángeles del cielo, está haciendo una referencia a que nadie sabe cuándo el Señor volverá. Puede volver en 5 minutos más, como puede volver en 5.000 años más. Entonces, el tiempo del juicio. Pero como vimos las posturas, por ejemplo, para el amilenialismo y el postmilenialismo, el juicio es inmediatamente luego de la venida de Cristo. Es decir, viene Cristo, resucitan tanto creyentes como incrédulos y son juzgados. Para el premilenialismo histórico, el juicio ocurre Dice, el juicio final tendrá lugar después del milenio. Y después de que Dios derrote la rebelión final, el autor de Apocalipsis nos dice que vendrá el juicio. Y es en el Apocalipsis 20:11, dice, luego vi un gran trono blanco y alguien que estaba sentado en él. Y la visión dispensacionalista tiene muchas maneras de entender el juicio. Para ello hay más de un juicio. Hay un juicio que se llama el juicio del trono blanco, hay otro juicio que es el juicio de las naciones, hay distintos juicios. Esas son las posturas con respecto al tiempo en los sucesos cronológicos, por decirlo de algún modo. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cómo será el juicio? ¿Qué significa un juicio? ¿Cómo será? Número uno, debemos establecer que el que va a juzgar, el juez, es Jesucristo. ¿Ya? Es Jesucristo. Y por favor, que alguien abra 2 Timoteo 4:1. Los otros versos los pueden anotar. 2 Timoteo 4:1, por favor.
Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino.
Entonces, ¿quién va a juzgar ahí, según el autor de la segunda epístola a Timoteo? Jesús. Jesús va a juzgar ¿a quiénes? A vivos y a muertos. Hechos 10:42, por favor.
Dice, y nos mandó que dedicásemos al pueblo y testifiquemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de los vivos y de los muertos.
Entonces aquí, hablando acerca del Evangelio y acerca de la figura de Cristo, dice que testifiquemos al pueblo acerca de que ¿quién va a ser juez de vivos y muertos? Jesucristo. Los incrédulos serán juzgados. ¿Quiénes son los incrédulos, hermano? Los que no han creído al Evangelio. Los que no han creído a la buena noticia de Dios en Cristo Jesús. Y alguien busque Mateo 11, 22.
Dice, por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras.
Dice que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que a vosotras, donde sí había sido predicado el Evangelio. Inclusive dice que si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que se hicieron en Cafarnaún o Capernaum, dependiendo de la versión, dice que se hubiesen arrepentido. Y luego de eso viene, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados y yo os haré descansar. Está hablando de esto, hermano, de cómo en algunos lugares se hicieron milagros y aún cuando Cristo mismo estaba haciendo milagros, no creyeron en Cristo. Y entonces les dice, ¡ay de ustedes! Porque para aquellas ciudades paganas, aquellas ciudades que nunca les fue predicado el Evangelio, van a tener menos condenación que a ustedes que sí les fue predicado el Evangelio, que a ustedes que sí se hizo milagro en su presencia. Entonces, una de las cosas, dos cosas podemos sacar de este texto. Número uno, hay grados de castigos. Hay algunos que van a ser más castigados, que van a sufrir mucho más, algunos incrédulos que otros. Y lo otro, al que se le ha dado más, se le va a pedir más también. Mateo 12:36 dice, en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Lucas 20:47.
Para las casas de las viudas y por el pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación.
Aquí está hablando de los escribas y dice que ellos tendrán mayor condenación. ¿Alguien tiene Eclesiastés 12:14? Hermana Rosa.
Porque Dios traerá todo a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala.
O sea, Dios va a mostrar toda obra de los incrédulos, van a salir a la luz. Puede que haya gente que es culpable y que nunca fue a la cárcel. Puede que haya gente que cometió asesinatos y nunca vio un día en la cárcel, ni siquiera se enfrentó a un tribunal, pero para el Señor no hay nada oculto. O sea, Dios hará justicia por cada una de esas pequeñas cosas que a veces nosotros decimos, ¿por qué este mundo y esta sociedad clama por justicia? Decimos, ¿por qué esta persona se fue y no hubo justicia? Bueno, el Señor hará justicia. Los creyentes también serán juzgados. Cada uno de nosotros que estamos aquí como creyentes tendremos que dar cuentas delante de Dios. 2 Corintios 5:9-10, por favor.
Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.
¿Tienes Juan 5:24?
En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida.
Ya, o sea, cada uno de nosotros vamos a compadecer delante del Señor. Todos los que estamos aquí. Ahora, como dice Juan, no es para condenación. Los que están en Cristo, dice Romanos 8:1, dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Vamos a presentarnos delante del Señor, no para juicio en el sentido de que digan, a ver tú, hermano Pepe, tú te vas a ir al infierno, sino que vamos a ir delante del Señor para que el Señor recompense a los suyos. Cada uno según sus obras. Nosotros buscamos agradar a Dios no para la recompensa ni para que Dios nos dé algo, no para que Dios recompense nuestras obras, sino que queremos agradarle a Él. Que hacemos lo que hacemos y vivimos para agradar a Dios. Porque nosotros queremos agradar a Dios aun cuando Dios nos mandara al infierno. ¿O no? O solo queremos agradarlo porque nos va a dar vida eterna. Queremos agradarlo aun cuando no existiera un plan de salvación, porque Él es Dios y digno de todo. Ahí hubo silencio. Porque la salvación no es por obra, no es por lo que yo vaya a hacer o no vaya a hacer. La salvación es sencillamente por gracia, porque Dios es un Dios amoroso, porque Dios es un Dios que extiende misericordia. Porque nosotros no podríamos pagarle a Dios la salvación. No hay algo que podamos hacer. Pablo dice, ¿a quién Dios le ha dado? O sea, ¿quién le ha dado de nosotros a Dios para que Dios le deba algo? ¿Acaso Dios nos debe algo? No. No nos debe algo. Todo lo que tenemos es gracias a Dios y de gracia damos. No es para recibir salvación, sino que es porque Dios nos ha salvado. Y los creyentes serán juzgados, pero como estamos en Cristo, ya no será para condenación, sino que va a ser para recompensas. Hermanos, hay recompensa en el estado eterno. Hay recompensas. Hay recompensa. Jesucristo en un momento le dice a su discípulo, dice, los discípulos dicen, ¿qué hay de nosotros que hemos dejado casa, padre y madre? Dice que en el siglo venidero no hay nadie que haya dejado todo eso por causa de él que no vaya a recibir mayor recompensa. O sea, hay grado de recompensa. ¿Significa esto que no vamos a ser completamente plenos y felices? Para nada. Esa es nuestra mentalidad de tener cosas. Que yo soy más feliz cuando tengo más. No, vamos a ser felices porque vamos a estar plenos con el Señor. Y nuestro deleite está en Dios. Y vamos a estar eternamente con Dios mismo. Los ángeles serán juzgados. Segunda de Pedro 2:4 y Judas 6, por favor.
Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad, donde están reservados para el juicio.
O sea, los ángeles están reservados para el juicio. Es decir, los ángeles que pecaron serán también juzgados. Judas 6.
Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, lo ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día.
O sea, va a haber un juicio también para los ángeles. Es decir, los seres humanos serán juzgados, pero también los ángeles. Ahora, como hablamos en algún momento, los ángeles no tienen plan de redención. Los ángeles pecaron y no hay salvación para ellos. Por eso es que Dios tomó la forma de ¿qué cosa? ¿De un perro? No. Tomó forma de hombre porque era necesario que muriera un hombre por los hombres. Y eso significa que Jesucristo era 100% hombre y 100% Dios. Otra cosa muy interesante acá, hermano, es lo que dice Primera de Corintios 6:3. A veces nuestro lenguaje, a causa de que hemos sido permeados por el mundo, nos dice, hermano, no debemos juzgar. Y es verdad, me parece que es Mateo 7, que dice, no juzguéis, Jesucristo. Dice que tenemos que primero ver la viga que tenemos en nuestro ojo antes que la paja en el ojo ajeno. Pero dice, luego quítate la viga y podrás juzgar. Es decir, no debemos juzgar con juicio injusto, sino que debemos juzgar con juicio justo. ¿Y cuál es el juicio justo? El de Dios. Debemos juzgar las cosas conforme a lo que Dios ha dicho. Entonces, por ejemplo, un tema muy, en el día de hoy, muy difícil de abordar en la época en que vivimos tiene que ver con respecto al homosexualismo. ¿Debemos recibir homosexuales? Sí. Pero ¿cuál es el mensaje para ellos? El mismo que para todos los pecadores. Arrepiéntanse y crean en Jesucristo y cambien su manera de vivir. El que robaba ya no robe más. El que mentía no mienta más. El que era homosexual ya no lo sea más. El que se drogaba o el que fornicaba, el que engañaba a su mujer, no lo haga más. Entonces sí hay una manera de juzgar y es con juicio justo, es con respecto a lo que Dios dice. Y aquí Pablo hablando de un caso de incesto que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto y que no hablaban de aquel tema, no lo querían tratar. ¿Qué les dice? ¿Qué lo tiene, por favor?
¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más asuntos de esta vida?
Ya. Dice, ¿no sabéis que habremos de juzgar a los ángeles? De algún modo, hermano, de algún modo, en este juicio, la iglesia va a tener participación en el juicio a los ángeles. Por eso es que Pablo dice, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de este mundo? Entonces, cuando alguien dice, no debemos juzgar, y lo deja sencillamente ahí, está dejando de mentiroso a Pablo mismo, a la Escritura misma, que está diciendo que debemos juzgar las cosas de este mundo. Hay que completar, no debemos juzgar con juicio injusto, no debemos juzgar según las apariencias, sino que debemos juzgar con el juicio correcto, debemos juzgar conforme a las cosas de Dios. Porque ¿qué es juzgar? Separar las cosas. Aún nosotros mismos, cada día juzgamos. ¿Cómo eso? Me va a decir usted, Jean Paul. Usted juzga a cuando usted va a comprar una bebida y elige, no sé, la Coca-Cola cero por sobre la más cola. Está haciendo una diferencia. Lo mismo debemos hacerlo delante del Señor. Si yo voy a elegir un trabajo donde ese trabajo me va a llevar al pecado y otro trabajo que me va a llevar a hacer las cosas correctas, yo tengo que juzgar. Es decir, ¿cuál de los dos elijo? O sea, debemos también saber cuál es la opinión de Dios con respecto a cada tema de este mundo. Con respecto a la mentira, con respecto a los estudios, con respecto a copiar, con respecto a hacer bien los trabajos, con respecto a la educación de nuestros hijos, con respecto a cómo debo comportarme como esposo, como esposa, como padre, como hijo, como trabajador, cada cosa. Por ejemplo, aquí a Pablo, en ese capítulo que es tan conflictivo, porque ocupa estas palabras que no son populares en el día de hoy, lo que tenían que hacer a esa persona era sacarlo de la iglesia. O sea, había una que actuar. Sí, había que actuar según lo que Dios había designado. ¿Qué era? Como se negaba al arrepentimiento, como estaba viviendo en inmoralidad, había que sacarlo de la iglesia. Y inclusive ahí dice una de las palabras más complejas que hay en la Biblia, que lo deben sacar y entregárselo a Satanás. Y después vemos en 2 Corintios que esa persona, al estar afuera, logró arrepentirse. Y ahí, ¿cuál era la misión de la iglesia? Aceptarlo, acogerlo en restauración. Pero por eso digo que es muy complicado eso ahora, porque estamos en una sociedad que es como inclusiva, que al hijo ni siquiera hay que castigarlo. Si mi hijo tiene, por ejemplo, el Cristóbal, le pega a un compañero en el colegio, no va a decir, ay, se lo dejo a Dios. No, pues tengo que decirle, eso no se hace. Y si tengo que castigarlo con que no vea tele, su programa favorito del Tren Thomas, lo voy a hacer. Porque es lo que Dios me dice, que debo instruir al niño en el camino de él. Entonces hay cosas, hermanos, que debemos, y todos aquí hemos fallado, pero debemos ir renovando nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar conforme a la palabra, porque llegará un día que Dios ha establecido donde juzgará todo el mundo, todo, todo. Sacará a la luz las cosas que están ocultas. Pero los que están en Cristo podemos tener la certeza, la confianza y la esperanza y levantar nuestras manos en gratitud. Para los que están en Cristo Jesús no hay ninguna condenación. Por eso es la importancia de nuestro Señor Jesús y es la figura central de nuestra vida. Porque solo a través de Él tenemos salvación, esperanza y vida eterna para estar con Él por los siglos de los siglos.